de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo. Pues no, no es esto lo que yo quería leer. Bueno, bien, quería leeros una, lo que pasa que no he acertado, donde dice San Pablo a los Corintios: yo os transmito lo que he recibido desde el principio, que Cristo murió por nuestros pecados. Y para que nosotros, después de hablar esta mañana de la conversión, podamos todavía profundizar más en el tema de la conversión, que como hemos dicho es a Jesucristo, no es a ser mejores, porque eso, pues, digamos, es un imposible. Es un imposible y no se puede fácilmente, pues, valorar hasta dónde tenemos que llegar. Bueno, vamos a ver. Entonces el problema está en que si Cristo verdaderamente murió por nuestros pecados, pues nosotros tenemos que creerlo. Y a lo mejor es que no lo creemos. Vamos a ver, hoy está un poco accidentado. Bueno, pues recomenzamos. Que decía que para profundizar en el tema que hemos tratado esta mañana, pues necesitamos que el tema que hemos tratado esta mañana es de la conversión, y la conversión es a Jesucristo, no a ser mejores, porque el ser mejores, digamos, es una utopía, es una imposibilidad. No hay, ya lo dice Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice: aspirar a la perfección, pero la perfección es un abstracto. Y a los abstractos no se puede aspirar, porque una cosa abstracta, ¿dónde tiene su fin? ¿Qué es realmente? ¿O cuál es el lugar realmente donde quieres llegar? ¿En qué consiste eso? ¿Qué es eso? La meta siempre tiene que ser una meta real, siempre tienes que llegar a algún sitio. Entonces no vale un abstracto para eso. De lo que se trata, por lo tanto, es de que la conversión, pues, nos lleve a una cosa concreta. Y esa cosa concreta es Jesucristo, el conocimiento de Jesucristo. Lo que pasa es que este conocimiento de Jesucristo, tenemos un problema con él, que no está dentro de las capacidades humanas. Y a nosotros nos duele esto muchísimo. A los hombres del siglo XXI, y a los del XX y los del XIX, nos duele muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un objeto de fe. Y solamente por la fe y mediante la fe podemos llegar a Jesucristo. Entonces, pues, la fe, pues hay que arrodillarse. Para tener fe hay que arrodillarse, por la sencilla razón de que la fe es un don, de que la fe es un regalo, y de que la fe la reciben los sencillos, de que la fe no admite discusión con Dios, de que la fe, pues, es algo que humilla o puede humillar al hombre. Por eso el racionalismo actual es tan fuerte, y nosotros, pues no, lo que yo no entiendo, hasta los niños pequeñitos te dicen: no, si es que no lo entiendo. Pero es que tú tienes que entender a Dios. La fe es una forma de llegar a Dios que no procede a través de la razón, procede a través del corazón. Y eso, pues, a los racionalistas que somos todos nosotros, todos los que estamos aquí, pues nos cuesta muchísimo. Quisiéramos poder llegar a Dios por nosotros mismos, quisiéramos poder entenderle, quisiéramos realmente, pues, someter de alguna forma a Dios a nuestro conocimiento. Porque tú, cuando conoces una cosa, la has sometido, ya la tienes sometida a tu conocimiento. Pero Dios no se deja manipular, Dios no se deja conocer, Dios se revela, Dios se regala, Dios viene a nosotros si nosotros le acogemos. Eso sí, eso es verdad, que Dios siempre está cerca de nosotros, siempre está dispuesto, siempre está ahí. Todo depende del corazón del hombre. Y eso del corazón del hombre, pues también, hasta eso también es una gracia. Entonces, nos ha dicho la lectura que queríamos leer y no leímos, que lo que a mí se me ha transmitido, dice Pablo, es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Y si Jesucristo murió por nuestros pecados, ya murió. O con otras palabras, ¿vosotras creéis que Jesucristo murió por vuestros pecados, sí o no? Sí, ¿verdad? Pero os lo voy a preguntar de otra forma. ¿Vosotras creéis que ya estáis salvadas, sí o no?
Sí.
¿Sí? Yo lo dudo. Pero es que precisamente eso es un objeto de fe. Es un objeto de fe el creernos que ya estamos salvados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya te salvó. En ninguna parte del Nuevo Testamento se dice que la salvación será futura. En ninguna parte. Si ya estamos salvados, porque hace 2000 años tú estabas en el Calvario, y cuando Jesucristo murió, tus pecados fueron colgados en el Calvario, y entonces ya estás salvada. A no ser que no quieras, a no ser que no lo aceptes, a no ser que te rebeles contra esa salvación, a no ser que no quieras entregarle a Jesucristo tus pecados. Pero si quieres entregarle a Jesucristo tus pecados, ya están perdonados, ya están salvados, ya pasan por la cruz, ya han pasado por la cruz, y por lo tanto tú ya estás salvada. Dirás, pero bueno, pero yo sigo siendo pecadora. Pero es que ya están salvados los pecados que has cometido y todos los que vas a cometer. Y todos los que vas a cometer. Tú no lo entiendes. Y no lo entiendes, evidentemente, o sí lo entiendes. No lo entiendes, pues porque tienes una formación distinta. Porque te han dicho que tú tienes que ganar el cielo. Te han dicho que tú tienes que conquistar la patria, que tienes que conquistar la vida eterna, que no se entra tan fácilmente en el cielo, que no sé cuántas cosas te han dicho. Pero una cosa clara y de fe es que Jesucristo ha muerto por tus pecados. Por lo tanto, tus pecados ya no tienen fuerza ni poder si realmente tú se los entregas a Jesucristo y dejas que Jesucristo los cubra con su sangre, o como dice la Biblia, pues sencillamente cargue con ellos y los resucite, tus pecados, tu vida pasada. Yo creo que un religioso y una religiosa, pues, debe de sacarle más fruto a este tema. Porque si nos pasamos la vida tratando de salvarnos, hay un problema. Y es que nuestra vida es triste. Nuestra vida es una vida que se llena de culpabilidades, que está por ahí abajo diciendo, ¿y estaré bien o no estaré bien? ¿Estaré según quiere el Señor o estaré ofendiendo a Dios? Y entonces nos miramos a nosotros mismos, estamos siempre en nosotros y nunca acabamos de vivir lo que es el cristianismo. El cristianismo es dar gracias a Dios por la salvación que está realizada en Jesucristo. Dar gracias a Dios porque te ha salvado. La alabanza es un elemento importantísimo del cristianismo, y la alabanza no se puede dar a un juez. A un juez no se le alaba, a un juez se le teme, porque no sabes lo que va a decidir, no sabes cuál es el veredicto. Va a mirar tus obras, va a mirar tu vida, va a mirar tus cosas, y no sabes lo que va a decir de ti, si sí o si no. Pero de Dios, tú ya sabes que ha dicho sí en Jesucristo. Entonces, si tú verdaderamente, si el Espíritu Santo te mete en el corazón la experiencia de la salvación y la experiencia de estar salvada, entonces sucede que tú, pues, bendices a Dios, alabas a Dios, le das gracias a Dios, y como dice San Pablo, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ya no están en el temor. Pues San Pablo lo dice muy claramente en el capítulo 8 a los Romanos. Nosotros ya no estamos en el temor, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados. Pero si estamos en el temor es que todavía somos esclavos. Es que todavía no hemos aceptado plenamente, somos niños en el cristianismo. Y si vivimos así, pues nuestra alabanza y nuestra vida tendrá poca garra, tendrá poco contenido. No podemos decirle a las personas nada porque, bueno, pues se cumple lo que decía el filósofo Nietzsche en nosotros, que hablamos de salvación, pero tenemos una cara como si estuviéramos condenados. Entonces esta experiencia es una experiencia, pues estoy hablando de una experiencia. Esta experiencia es una experiencia que el Espíritu Santo nos la tiene que dar. Y tenemos que buscarla. Y tenemos que buscarla en fe. Y tenemos que pedirla: Señor, hazme conocer que verdaderamente yo estoy salvada en Jesucristo. Que Jesucristo fue tan bueno conmigo que hasta se entregó. Yo sé muy bien de quién me he fiado, dice San Pablo. Lo sé muy bien de quién me he fiado. Y si nosotros llegamos a saber en esta vida realmente de quién nos hemos fiado, porque ya está realizada la salvación, pues entonces verdaderamente nosotros tenemos una alegría de vivir. Alegraos, dice San Pablo, estad alegres. ¿Cómo me voy a alegrar si no sé si estoy salvado o no? ¿Cómo me voy a alegrar si yo no sé si? ¿Cómo me voy a alegrar? Una vez estaba yo dando ejercicios a unas monjas de clausura, contemplativas. Había 28. Y les pregunto, digo, os voy a hacer dos preguntas. En el coro. ¿Es necesaria la gracia de Dios para la salvación? ¿Sí o no? Y entonces, ¿aquí qué decís? Bueno, pero te pregunto, ¿es necesaria la gracia de Dios para la salvación?
Sí.
Vale. Aquellas 28 dijeron, las 28, que sí, que era necesaria la gracia de Dios para salvarse. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios te pone en otra dimensión. Segunda pregunta. ¿Pero la gracia de Dios hay que merecerla? ¿Sí o no? Y entonces, 24 monjas dijeron que sí, que había que merecerla. Y 4 dijeron que no. Y entonces yo dije, aquí hay 24 herejes semipelagianas. Porque si la gracia de Dios hay que merecerla, ya no es gracia. Ya no es gracia. Dice Santo Tomás de Aquino muy bien, la gracia hay que merecerla. Santo Tomás de Aquino dice, la gracia no se puede merecer porque es el principio de todo merecimiento. Si la gracia es el principio de todo merecimiento, ¿cómo la vas a merecer? ¿Os dais cuenta del tema, verdad? Si todo lo que merecemos es por gracia, porque escuchamos que Dios nos va a tratar a cada uno de nosotros según nuestras obras. ¿No es verdad? Pero según nuestras obras de gracia. Cuando tú estás salvado ya en nuestro Señor Jesucristo, estás en la dimensión de la gracia, lo vives, lo quieres, te encanta, te gusta. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira que unos tienen más gracia que otros. No somos protestantes. Los protestantes dicen que no, que estamos salvados gratuitamente en Jesucristo, de tal forma que todos somos iguales. Y por eso los protestantes no tienen culto a los santos y no tienen culto a la Virgen María. Para los protestantes la Virgen María no la tienen en ninguna de sus iglesias, en ningún sitio. Nosotros decimos, no, nosotros somos salvados gratuitamente por Dios. Pero no todos tenemos la misma calidad de gracia. ¿Por qué razón? Porque los designios de Dios son inescrutables. Y yo me creo, y no me duele, y no me resiente que la Virgen María haya recibido mucha más gracia que yo. Y que la Virgen María sea más santa que yo, porque nuestra gracia es una gracia interior, la gracia santificante que nos va transformando en santidad. Porque una cosa es que estés salvada y otra cosa es que vayas siendo poco a poco más santa mediante la gracia santificante que el Señor va derramando en ti según tú vayas disponiendo tu corazón y según tu corazón sea sencillo. Pero siempre gracia, siempre estamos en la dimensión de la gracia. Y la gracia quiere decir, ahora generalmente decimos más gratuidad que gracia. Porque la gracia es una palabra que se ha manoseado mucho a lo largo de los siglos, y entonces que si perdemos la gracia, que si ganamos la gracia, que si he perdido la gracia, que si estoy en gracia, que si no estoy en gracia, es un galimatías. Entonces se habla de la gratuidad de Dios en Jesucristo. Gratuitamente nos ha salvado. El predicador del Papa, el padre Cantalamessa, no sé si le conocéis o habéis leído alguno de sus libros, Padre Cantalamessa, en las charlas que le dio al Papa, a la Casa Pontificia, en el Adviento, no en este Adviento pasado, sino en el anterior, pues decía una cosa muy verdadera. Hay muchos cristianos que han asistido todos los domingos a misa en su vida y saben perfectamente lo que tienen que hacer porque los curas les han dicho perfectamente lo que tienen que hacer, pero no han oído nunca el anuncio de la salvación gratuita en nuestro Señor Jesucristo. Eso es un déficit tremendo de nuestra predicación, que no es una predicación querigmática, sino que es una predicación moralista, es una predicación voluntarista, es una predicación de obras, es una predicación que te dice, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y es un problema. ¿Cuánta gente se sale de la iglesia por esto? ¿Cuánta gente? Yo tengo un amigo que trabaja en un banco y está muy estresado por el banco porque el banco cada año tiene que ganar no sé cuánto. Si este año han tenido un superávit del 20%, para el año que viene tienen que tener más, porque estas grandes empresas no se pueden estancar. Si se estancan van para atrás. Y eso se consigue a base de hacer trabajar más a los obreros y de tener menos obreros, sacar lo mismo pero con menos obreros, por lo tanto tienen que esforzarse más, tienen que... Y este hombre pues estaba estresado y un día me contó a mí, y se lo entendí perfectamente, que iba pues agobiado por el problema del inspector de zona, que les tenía agobiados. Dice, llego el domingo a misa y el cura se pone a hablar exactamente con el mismo lenguaje del inspector de zona. Exactamente con el mismo lenguaje. Y entonces me entró tal rabia que me dije para mis adentros: del banco no me puedo ir, porque si no me muero, no vivo, pero de la iglesia me voy. Para escuchar el mismo lenguaje que el del inspector de zona. Y es lo que dice el padre Cantalamesa: pues mira, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y la gente muchas veces llena de escrúpulos, pues ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Pero nunca nos hemos escuchado el anuncio gratuito de la salvación en Jesucristo. Mi madre tenía una vecina que se llamaba Rosario, que todavía vive. Ya tiene 90 y tantos años. Y entonces un día fue mi madre, iba todos los días, un día a ver a esta Rosario. Y la Rosario le contó, dice: mira, Felisa, yo he rezado, calculo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. Dice: ¿tú crees que Dios me los premiará, verdad? Y mi madre dice: mujer, ¿cómo dudas de eso? Dios te los va a premiar, te los tiene que premiar. Y bueno, pues hicieron un discurso entre las dos mujeres. Y entonces pues mi madre volvió a casa y estaba yo allí y me lo contó. Dice: mira lo que dice Rosario, que además se llamaba Rosario, mira lo que dice Rosario, que Dios le premiará los 28.500 rosarios. Y yo le he dicho que claro. Y me pregunta a mi madre: ¿y tú qué dices? Digo: pero que no, mamá, que no es eso, que eso está mal planteado, que eso está mal enfocado. Dios no le va a premiar a Rosario los 28.500 rosarios que ha dicho. Es al revés. No es que todo es gracia. No es que todo es gracia. Entonces, Rosario, ¿qué tiene que hacer? Pues darle gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Pero los 28.500 rosarios los ha rezado Dios en ella, no ella para Dios. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Y mi madre, que era muy, muy fina y tenía un olfato tremendo para las cosas de Dios, dice: pues lo que tú estás diciendo me consuela. Dice: pero como siempre, don Rufo, don Emiliano y todos los curas del pueblo nos han dicho lo contrario. Digo: ya, pero es que los tiempos de don Rufo ya pasaron. Ahora estamos en otro tiempo. Entonces, tú has hecho tres votos: pobreza, castidad y obediencia. Pero tú verdaderamente crees que Dios te va a premiar esos votos. Si tú verdaderamente crees que Dios te va a premiar esos votos, entonces tú eres la salvadora de ti misma. Tú los vas a cumplir. Y va a ser una tarea difícil, ¿eh? Porque a nadie le gusta ser obediente. A nadie le gusta ser casto. A nadie le gusta ser pobre. Te va a resultar bastante difícil cumplirlos. No. Es Dios el que te da la gracia, o te ha dado la gracia de hacer unos votos, y entonces el cumplimiento está en él más que en ti. Tú tienes que entregarle los votos al Señor y humildemente, como se hacen las cosas en el cristianismo, decir: Señor, que tu Santo Espíritu no me deje, que tu Santo Espíritu no me abandone en los votos, en la vocación y en todas las cosas. Porque si no, tú te darás cuenta de que eres tú la protagonista de tu vida, de que eres tú la protagonista de tu salvación. Y os digo una cosa: en el cielo ninguno de nosotros tendrá un gramo de gloria, porque la gloria le pertenece solo a Dios. Viviremos en la gloria y gozaremos de la gloria, pero ninguno de nuestros méritos, ninguno de nuestros méritos podrán separarme de ti, sencillamente porque incluso los méritos que tenemos, porque hay méritos, la Virgen María tiene más méritos que yo, Incluso sus méritos son gracia. Son méritos de gracia. Por lo tanto, pues, ¿tú quieres tener muchos méritos en el cielo? ¿O tú quieres? Vale. Pero recíbelos en la dimensión de la gracia, no en la dimensión de la conquista. No en la dimensión de la conquista tuya. Porque con eso no vas a ir a ninguna parte. Estás trabajando tú, estás desde ti. Estás haciendo tu vida, estás haciendo tus cosas. Entonces, la conversión que hablábamos esta mañana va en esa línea de creernos. Yo entiendo que mi madre, pues, bueno, pues no pudiera entender las cosas de otra forma, que sí que las entendía, ¿eh? Sí que las entendía, pero tenía metido la formación desde siempre. Y la mujer sufría, pero después, cuando iba tía Raquel y cuando iban otras viejas allí a hablar con mi madre, y mi madre se lo contaba todo esto, las otras, el circulito, el conciliábulo de ancianitas decían, pero si es que eso parece que suena bien, si es que eso parece que debe ser así, debe ser así. Porque eran mujeres de alta calidad espiritual, como mal encaminadas, pero de alta calidad espiritual. Y seguro que tenían una gracia de Dios, porque la gracia de Dios tampoco, digamos, la gracia de Dios es de tal forma que aunque tú no estés perfectamente encaminado, hay un don ahí de Dios impresionante, ¿no? Precisamente por fidelidad y por otra serie de virtudes. Mi madre y mi abuela se pasaron toda la vida rezando el rosario en misa. ¿Por qué? Y mi bisabuela, y para arriba, y la tatarabuela. ¿Por qué? Pues porque no entendían nada. Y una forma de no perder tiempo en misa, pues era rezar el rosario. De alguna forma expresaban el querigma que se expresa en la misa. Porque en la misa se expresa el querigma, y el querigma es el anuncio de Jesucristo, el anuncio salvador de Jesucristo. Y se expresa mejor, evidentemente, en la misa con el pan, el vino y las oraciones que la Iglesia ha instituido para convertir ese pan y vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ofrecer a Jesucristo como víctima y única ofrenda agradable al Padre. Pero cuando no entendían nada a aquellas personas, pues el rosario para ellas les servía de anuncio, les servía de querigma, les servía realmente pues de ofrenda también, de misa, en alguna forma, podemos decirlo. Y por eso estas personas, voy a decir yo, que no recibían una gracia especial por la misa, sí, hombre. En el cristianismo hay mucho de exo preoperato, hay mucho de que por sí el Espíritu Santo conoce perfectamente cuáles son las debilidades de cada época, cuáles son las dificultades de cada época. Pero vamos, nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es predicar lo que el Espíritu Santo nos da en este momento después del Vaticano II y anunciar aquello que... Por eso hoy día está habiendo un cambio en la espiritualidad tremendo. Y el cambio en la espiritualidad, figuraos, hoy día es el cambio que tiene que hacer Rosario. No pensar que no son los 28.500 rosarios los que te tienen que premiar Dios, sino que es al revés, que es una gracia de Dios. Este cambio, que parece nada, pero es tremendo. Es decir, pasar del semipelagianismo, en el que vive la Iglesia y la mayoría de nosotros que somos semipelagianos, con deciros que Santo Tomás de Aquino, las dos primeras obras que escribió eran semipelagianas. Cuidaos cómo está metido eso dentro de nosotros, dentro de nuestro cristianismo. ¿Y qué consiste el semipelagianismo? Pues consiste en creer que la gracia hay que merecerla y por lo tanto nosotros obras y obras y obras para merecer la gracia. Entonces nunca acabas de estar salvada, porque nunca acabas de saber si has merecido la gracia o no, nunca. Y entonces tu vida nunca canta la gloria de Dios, tu vida nunca alaba a Dios, tu vida nunca se expande, nunca. Y si viene tu sobrina aquí, pues no le das testimonio de casi nada. Porque como no lo tienes tú dentro, no le das testimonio de casi nada. Y tu sobrina, pues no acaba de ver en ti una vida plena, una vida. Y no eres capaz ni siquiera de hablarle de tus pequeñeces, de tus problemas, de tus imperfecciones. Y entonces no eres capaz. Porque te asustan tus imperfecciones, tus pequeñeces, te asustan. Incluso te asusta tu pecado. ¿Cómo se lo vas a contar a tu sobrina? Si viene tu sobrina aquí, digo yo que tendré sobrinas. Si viene tu sobrina aquí a verte y te cuenta, pues mira, tía, yo, pues, los fines de semana tengo que salir y estoy toda la noche por ahí fuera. Mis papás se enfadan, pero yo no tengo más remedio que salir. No tengo más remedio que salir porque si no salgo me quedo sola. No tengo grupo, no tengo pandilla, nadie me acepta. Soy como un, no sé, como un ave extraña. Y tengo que aguantar. Y a las 2 de la mañana estoy loca por ir a casa porque además estoy muerta de frío. Pero no me puedo ir. Y a las 4 de la mañana tengo que beber no sé qué. Y tengo que echar una calada y una chupada a un chisme que no me gusta nada. Y cuando llego a las 8 de la mañana a casa me tumbo encima de la cama sin desvestir. Y empiezo a llorar porque ha sido una noche horrible, porque no me he sentido bien, porque no me he sentido ni querida, ni he sentido nada. Pero no tengo más remedio que hacer eso. Porque si no, no soy joven de ahora. Porque si no, no. Y si tú tu sobrina te dice eso y tú, rancia, con tu espiritualidad rancia, le echas un sermón de que eso no hay que hacerlo y no sé cuántos y no sé cuál y no sé cuál, pues la chica marcha de aquí diciendo: a esta vieja no la vuelvo a visitar yo en toda mi vida. Pues no se ha sentido comprendida. Pero sin embargo, si tú le dices sencillamente cómo es tu vida, y le dices que tú sientes la libertad en Jesucristo, que te sientes salvada, pero no creas, se lo cuentas a la chica, pero no creas tú que no, yo no tengo problemas, no tengo dificultades, y le hablas de tus problemas, de tus dificultades, y le hablas también hasta, si no de tu pecado, casi, le cuentas sus problemas, sus dificultades interiores o esto, pero ¿cómo eso no evita que tú encuentres pues una manera alegre de vivir, un algo que va superando etapas y va superando situaciones en las que, y le dices a la chica: no te preocupes, que ella lo irá superando también esto. Al final, esta chica pues te dice: tía, de esto tenemos que hablar más veces. Y en vez de marcharse diciendo: no te quiero volver más a ver. ¿Por qué? Porque habéis conectado en la debilidad, habéis conectado en la pobreza, habéis conectado en aquello que, en definitiva, somos los hombres. Y por más que quieras tú, claro que estás salvada, pero tienes tus pobrezas, tienes tus cosas, tienes tus sufrimientos, tienes tus... Y tus sufrimientos no te hacen revelarte, y tus sufrimientos no hacen que tú tengas que ser una sermonaria que le vas diciendo a todo el mundo. Pero sin embargo, si tú eres una persona radicalista, una persona de esas que todo lo cifras en la moral y que hay que hacer las cosas bien y que hay que cumplirlo todo, y tienes el lenguaje del inspector de zona, pues la pobre chica la matas, a la pobre chica la hundes, porque no te entiende. Y además, no solamente no te entiendes, que tú tienes idea, la juzgas. Tú tienes idea de que esa chica es mala, porque está toda la noche por ahí fuera. Y tú piensas que es una chica mala, y esa chica no es mala. Sufre muchas veces bajo la realidad. Yo conozco algunas monjitas de clausura jóvenes. Más de una vez me han contado que la libertad la han encontrado en el convento. monjas contemplativas, de esas que están detrás de rejas y no pueden salir de allí, han encontrado la libertad en el convento porque es el primer acto personal que han hecho en su vida, la primera decisión personal, la de entrar de monja contra la opinión de los demás. Y te cuentan esto, porque yo nunca he sido libre, yo siempre he estado sometida al grupo, he estado sometida a la pandilla, he estado sometida a lo que piensan los demás jóvenes, he estado sometida a una situación que me hacía muchísimo daño, pero que yo no podía salir de ahí. Y no podía salir de ahí porque me quedaba sola. Sencillamente, pues porque hoy las cosas van así. Las cosas se llevan así. Pues en esto de la gracia estamos igual. Estamos igual. Si descubrimos la libertad, ¿dónde puedes tú descubrir la libertad? La libertad la descubres en la dimensión de la gracia. No en la dimensión de tus obras, no en la dimensión de tus cosas, porque en la dimensión de tus cosas te esclavizan, las cosas te esclavizan. Te esclaviza el ser bueno, te esclaviza el obrar bien, te esclaviza el portarte fenomenalmente, te esclaviza el querer cumplir las constituciones a rajatabla. Todas esas cosas te esclavizan de tal forma que el mismo San Pablo dice que el precepto me mató por eso. Entonces, le decían a San Pablo, luego la ley es mala. Y entonces vosotras me podéis decir, luego las constituciones son malas. Pues no, hombre, no, que no es eso. Que no va por ahí la cosa. Pero el cauce de libertad que te ofrecen las constituciones solamente es válido cuando tú lo vives desde la libertad de Jesucristo, que te ha salvado ya. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, de Burgos, de Caleruega, Burgos, aunque la orden la fundó en Francia, poco antes de morirse le dijo a los frailes, si yo sé que en algún convento alguien piensa que las constituciones que hemos dado le van a obligar a pecado, iré con un cuchillo por todos los conventos rompiendo los códices. Porque yo no doy leyes para que sean cargas. Doy leyes para que sean cauces. ¿Y cómo es posible que una ley no sea carga, sino que sea cauce? Cuando la ley tú la haces desde la libertad que te ha dado Jesucristo y la experiencia de salvación en Jesucristo. Cuando tú estás ya salvada en Jesucristo, necesitas leyes. ¿Por qué? Porque necesitamos leyes para vivir en común. Pero leyes que encauzan la gracia, no leyes para alcanzar la gracia. Que esa es la diferencia. Si las constituciones las tomamos como leyes para alcanzar la gracia y para salvarnos, te condenas. Bueno, tanto como condenarte no, pero bueno, me entendéis. Si las leyes las entiendes como cauces para ganarte la vida eterna, si el cumplimiento de las constituciones lo entiendes como cauces para ganarte el cielo y para ganarte, no te ganas nada. Ahora bien, si las constituciones las entiendes como encauzamiento de la vida desde la experiencia de salvación, de que ya estás salvada en Jesucristo, entonces benditas constituciones, porque te ayudan a encauzar la gracia, te ayudan a encauzar la libertad. Pero si no has adquirido esa libertad porque no te has sentido salvada en Cristo Jesús, pues, ¡qué cargas! El inspector de zona, la priora, qué si haces, qué si no haces. ¿Os dais cuenta de cómo pueden ser unas cargas? ¿Cómo puede ser una carga la vida religiosa? ¿Os dais cuenta? ¿Qué carga más tremenda puede ser la vida religiosa? Si el Espíritu Santo no nos ha dado la experiencia de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Por eso una buena formación Hoy día fundamentalmente tiene que ser ir a adquirir por la oración desde el principio una experiencia de Espíritu Santo, una efusión del Espíritu Santo, un bautismo en el Espíritu Santo, renovar nuestro bautismo en el Espíritu Santo para que desde la experiencia del Espíritu Santo, que es la experiencia de salvación en Jesucristo resucitado, tú puedas vivir una vida religiosa alegre, contenta, y desde esa vida religiosa, pues aceptes tu carisma, aceptes tus constituciones, aceptes pues tu vida como una vocación enorme de Dios. Yo te he salvado, yo te quiero, pero mira, yo te quiero ahí, porque ahí tú me vas a dar a mí pues algo que yo necesito para llegar a otras personas. Me vas a dar tus brazos, me vas a dar tu corazón, me vas a dar tu cariño, me vas a dar tu presencia, me vas a dar tu trabajo, me vas a dar tu sonrisa, me vas a dar todo. Yo no te voy a pagar nada por eso, porque es gratis todo. Lo vas a dar gratis. Pero yo te amo. Yo te quiero. Y yo soy tuyo. Es decir, no necesito pagarte nada porque me entrego totalmente a ti. Y entonces tú no necesitas nada. No necesitas absolutamente nada porque le tienes a Él. Y eso es una vivencia de vida religiosa. Si nosotros tuviéramos esta vivencia de vida religiosa, esto estaría lleno de vocaciones. Estaríamos llenos de vocaciones. Aunque no haya hijos en las familias, es igual. Los pocos que habría, que hubiera, se meterían frailes y monjas. ¿Por qué? Porque es una experiencia de espíritu y una experiencia de vida. Es una pena que muchas veces, pues, nosotros los religiosos no vivamos estas cosas, y por eso la vida religiosa está como achantada, está como acomplejada, está muchas veces hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque no acabamos de dar en este momento un testimonio creíble, un testimonio válido en el mundo. Parece que la juventud, bueno, en Lerma, parece que en Lerma, pero ¿qué Lerma y nosotros? El Lerma y nosotros. Entonces hay un algo ahí que tenemos que considerarlo bien, y sobre todo rezarlo mucho, para que sepamos que, bueno, que una vocación le pertenece a Dios, es obra del Espíritu Santo, y solo Él trae a las personas. ¿Cómo va a traer a personas nuevas para que nosotros no le demos? Y siempre Dios es Dios. Si las monjas contemplativas no contemplan, Dios hará que contemplen los conductores del metro o cualquiera, que es lo que está sucediendo ahora con los grandes movimientos. Si los predicadores no predican, Dios suscita predicadores entre los señores y las señoras por ahí fuera. Si los carismas propios de la vida religiosa no funcionan entre nosotros por este enfoque del que estoy hablando, pues Dios se lo da a otro tipo de personas, porque la Iglesia no se va a quedar sin esos carismas. Y sucede que los primeros son los últimos y los últimos son los primeros. Pero como siempre somos lo que somos los hombres, estos movimientos también se desgastan. También se desgastarán y también. Pero nosotros tenemos que aprovecharnos lo que Dios ha dado a estos movimientos para, ahora que somos pobrecitos. ¿Y sabéis por qué digo esto? Yo os lo confieso. Porque esta predicación que yo hago, hace 20 años no la escuchaba nadie, hace 25 años no la escuchaba nadie. Me echaban de los sitios. Yo he predicado en los colegios y conventos de dominicas primera y última vez. Jamás me han vuelto a llamar. ¿Por qué? Pues porque no estaba la gente preparada para decirles que la salvación es gratuita en Jesucristo, porque tenían sus proyectos, porque tenían sus esto, porque tenían un equipo vocacional perfectamente montado con todo tipo de chismes, de técnicas y de gramófonos y de esto y lo demás allá. ¿Y me vas a decir tú a mí que yo no voy a conquistar vocaciones? Digo, pues no. No las vas a conquistar. Una vocación o viene de donde viene o no es vocación. Pero ahora, como en muchas congregaciones religiosas, o en la mayoría, pues resulta que la edad se va imponiendo, que somos más pobres, ahora ya se escucha esto. Ahora ya se escucha este lenguaje. El Espíritu Santo nos ha tenido que hacer pobres para que podamos escuchar el lenguaje de la gratuidad, que no es nada más que el lenguaje de toda la vida, es el lenguaje de Pablo. Es el lenguaje de la Biblia, que aquí no hay nada nuevo inventado, pero volver otra vez a las fuentes de la predicación y a las fuentes de la experiencia cristiana. Esto es obra del Señor y nada más. Yo no sé vosotras cuando hacéis la profesión, pero cuando hacen la profesión los dominicos, el que te da la profesión al final dice: Deus quincepit ipse perficiat. Dios que empezó esta obra, Él la lleve a cabo, la lleve a feliz término. Pero está bien dicho, ¿verdad? Dios que ha empezado esta obra, la obra de tuya, se lo dice al que acaba de profesar. Deus que incepit, Dios que comenzó, ipse, él mismo perficiat, él mismo lo lleve a término. El Dios que comenzó, que él mismo lo lleve a término. Pero claro, tú profesas y dices, bueno, vale, eso se supone que Dios lo va a llevar a término, pero yo voy a ser la que realmente pues lleve adelante esto. Pues si no lo llevo yo, a ver quién lo va a llevar. Pues no, mira, o lo lleva el Espíritu Santo y tú tienes esa experiencia interior profunda, o sencillamente vas a vivir una vida religiosa muy a tu manera, pero probablemente pues no muy allá y malamente, y puedes sentirte frustrada y puedes sentirte no sanada, y puedes sentirte pues cabreada, y puedes sentir que tu corazón no es suficientemente blando, se te pueden endurecer el corazón, se te pueden endurecer cosas, y al final, porque Dios tiene misericordia de ti y te va reconduciendo poquito a poco, porque Dios conoce nuestra masa, sabe que somos pues duros de mollera, sabe que somos duros de cerviz como el pueblo judío, y entonces nos va reconduciendo poquito a poco, y la vida nos va enseñando con la pobreza a decir: Señor, pues mira, ya no puedo más, es que estoy enferma, ya tengo esto, ya tengo lo otro, de más allá. La vida va reconduciendo tanto, va reconduciendo tanto, que bueno, pues bien, que os sintáis muy bendecidas por el Espíritu Santo siempre, en esta cuaresma, por la experiencia de Jesucristo vivo, y sobre todo por la experiencia de que lo más bonito que tenemos nosotros los cristianos es que el cristianismo es una obra de la gracia. Por eso el cristianismo es indestructible. Las demás religiones van a terminar todas, porque todas son obras de cumplimiento. Si haces esto, te vas a salvar. Todas. Y nosotros hemos caído en ese peligro mucho. Pero el cristianismo siempre será una obra de gracia, una obra de llamada. El movimiento viene de arriba. No sois vosotros los que amáis a Dios, sino es Él el que os ama primero. Y si el movimiento empieza en Dios, y Dios se ha fijado en ti, te ha llamado y te ha querido, aunque te escapes, te volverá a abrazar, como la parábola de hoy que leímos, de la misa de hoy, del hijo pródigo. Pero viene de arriba, el movimiento viene de arriba, la fuerza viene de arriba, la elección viene de arriba. Y como viene de arriba la elección, siempre Dios encontrará un grupo de pobres en este mundo que se dejen amar por Él. Un grupo de pobres que dejen que Dios derrame su gracia en sus corazones. Y mientras haya un grupo de pobres, y los habrá, que dejen que Dios derrame su gracia en sus corazones, existirá el cristianismo. Y contra eso ni filósofos, ni rollos de todos estos, ni científicos, ni nada. Porque todas esas cosas de filósofos y científicos, todas son cosas racionales. Y la razón, como decía el filósofo Kant, patina cuando llega a determinadas cosas en las que ya no vale. ¿Por qué? Porque la razón humana pues llega hasta donde llega, y más allá ya no llega. Entonces, pues bueno, pues terminamos este retiro y le pedimos al Señor, porque esto es mucho de oración, mucho de oración, mucho de interioridad, mucho de tener, digamos, de saber arrodillarse. Hoy es una de las cosas que se está perdiendo. Yo veo cuando hay un funeral, yo he estado muchos años en parroquia, he sido párroco muchos años, cosa que no me ha gustado nada, porque yo soy de la orden de predicadores y a mí me gusta la predicación, pero bueno, he tenido que pasar mucho por parroquias. Cuando estás haciendo un funeral, porque los jóvenes de hoy están aus, como dicen los alemanes, fuera, pues llega la consagración, es que ni uno se arrodilla, es que ni uno, con lo importante que es arrodillarse. Pero no lo digo como norma litúrgica, a mí eso me importa un bledo. Arrodillarse como norma litúrgica, ¿no? Estoy hablando como sentimiento metafísico del corazón, de trascendencia, porque yo me arrodillo ante la trascendencia, me arrodillo delante de alguien que es más que yo y que me ha dado su vida, me ha dado el ser, me ha dado su vida y me sigue dando su gracia. Ante eso yo me puedo arrodillar y creo que es una buena cosa. No me estoy hablando de normas litúrgicas ni de nada de eso, porque la actitud del hombre de rodillas pues es una actitud muy profunda. El propio Jesucristo nos dice, San Lucas, que la noche anterior a elegir a sus discípulos se pasó toda la noche en oración, con una palabra, prosénecu, que en griego significa de rodillas, prosénecu, de rodillas. Yo no digo que oréis de rodillas. Las rodillas a las que yo me refiero son las del corazón. Son las rodillas del corazón. Pero que tengamos esa actitud de adoración delante de aquel que nos ha dado pues su verdad más profunda. Y Dios nos ha dado su verdad más profunda en Jesucristo, que es la salvación.